en desarrollo.
La evolución de la pelvis humana. Se han producido nuevos descubrimientos paleontológicos que suscitan preguntas sobre la pelvis y el dilatado proceso que derivó en su forma singular. Son preguntas del tipo: ¿cómo era el parto en las neandertales? ¿En qué momento nacieron las diferencias entre la pelvis masculina y la femenina en nuestros antepasados? ¿O de qué modo hemos llegado hasta aquí y por qué somos los únicos supervivientes de nuestro linaje? Por César Mestre.
Hace entre 13 y 7 millones de años, la familia humana se separó de la que culminó con el chimpancé Pantroglodites. Posiblemente el último antepasado común de ambos vivió en un ambiente forestal. Los expertos consideran que su esqueleto tuvo que estar adaptado a la vida arbórea, y por tanto su morfología debió de ser más semejante a la del chimpancé que a la del hombre. Tras la separación de aquel antepasado común, la senda que lleva hasta el ser humano quedó sembrada de numerosas especies de homininos.
Hasta hace poco tiempo era habitual creer que el camino evolutivo que conducía hasta el ser humano era recto. Una opinión razonable si se tiene en cuenta que solo se habían descubierto fósiles de homininos, siendo lo más simple pensar que una especie simiesca de aspecto primitivo fue sucedida por otras más modernas en un proceso lineal que culminó con el Homo sapiens. Actualmente se cuenta con muchos más fósiles para dibujar el árbol genealógico de los homininos y tenemos constancia de que es muy infrecuente que la evolución siga un camino recto, siendo enrevesado, como ocurre en muchas otras especies zoológicas.
La forma de la pelvis humana se ha justificado, en primer lugar, por la adopción de la marcha sobre dos pies y, en segundo lugar, por la necesidad de alumbrar bebés provistos de un cerebro abultado. Pero las pelvis de homininos fósiles halladas en los últimos 15 años han puesto en tela de juicio la segunda parte de esa teoría, pues muestran rasgos anatómicos discordantes con el volumen cerebral atribuido a la especie o al linaje. Ahora se especula con otros motivos, como el cambio de la forma pélvica con la edad o variaciones en su constitución producidos por una alimentación proclive a los carbohidratos, atípica en la historia de la especie humana.
Una estructura compleja. Si hay una pieza importante de nuestra historia pretérita, es la pelvis, pues la de los homininos se diferencia notablemente de la del chimpancé y, por tanto, de la de nuestro último ancestro común.
La mayoría de los paleoantropólogos coinciden en que cuando los homininos empezaron a andar sobre sus miembros posteriores, una forma de desplazamiento que los humanos llevan practicando desde hace más de 3 millones de años, la cintura pélvica se modificó para favorecer la marcha bípeda.
En cambio, la pelvis del chimpancé se prolonga por la parte baja de la espalda para sujetar la parte equivalente del cuerpo cuando se balancea en los árboles, pero en contraposición entorpece su marcha cuando camina de pie, precisando una mayor demanda de esfuerzo y energía. Sin embargo, la de los homininos es breve y fuerte, lo que contribuye a sostener y equiparar sin gran trabajo el peso de la parte superior del cuerpo durante la marcha. En los homininos fósiles se aprecian similitudes con la pelvis humana acortada, pero ninguna es igual a otra. Cada especie presenta ligeras diferencias con respecto a las demás.
La pelvis es una estructura compleja integrada por los dos coxales y por un hueso triangular denominado sacro, que se localiza en la base de la columna vertebral y cierra aquella por la parte posterior. Unido a los coxales, el resultado puede verse como un vigoroso anillo de cuya parte superior sobresalen sendas alas que se proyectan hacia los lados. El anillo salvaguarda el interior de los intestinos y sostiene el peso de la parte superior del cuerpo, y en la mujer además cumple la función de canal del parto.
Cada coxal está integrado por el ilion, el ala y la parte superior del anillo, el isquion, la parte inferior del anillo, y el pubis, la parte superior delantera del anillo. El ilion y el isquion han experimentado numerosos cambios en la familia evolutiva de los homininos desde que ésta se escindiera de la del chimpancé. Por tanto, se diferencian notablemente de las de nuestro pariente vivo más cercano.
En las personas, las alas ilíacas de los coxales se proyectan hacia los lados de la pelvis, mientras que en el chimpancé son altas y estrechas, además de proyectarse desde la parte posterior. Por su parte, el isquion es más corto que el del chimpancé.
En los homininos, las alas ilíacas están siempre a los lados, pero el ángulo que forman con el canal del parto cambia de una especie a otra. Durante décadas, los paleoantropólogos han atribuido las diferencias que dividen a los homininos a las necesidades de espacio exigidas por el canal del parto, pero dicha hipótesis está variando.
En virtud de su pelvis alargada, resultado de sus altas alas ilíacas y del isquion largo, el chimpancé cuenta con un sucinto margen para que las crías, provistas además de un cerebro pequeño, lleguen al mundo con facilidad. Sin embargo, el isquion corto y la reorientación del ala ilíaca provocan que el canal del parto humano sea más estrecho, lo que, unido al abultado cerebro del bebé, implica un alumbramiento doloroso y arduo.
Los expertos planteaban que, ya que el nacimiento ha ganado en complejidad, en parte por el incremento del volumen cerebral, la pelvis, especialmente la femenina, ha ido variando su forma progresivamente para ensanchar el canal del parto, siendo el resultado un conjunto de rasgos anatómicos que diferencian la parte femenina de la masculina y que son independientes de la talla corporal.
Aunque este modelo es aceptable, no coincide con los vestigios que ofrece el registro fósil sobre la pelvis, ya que recientes restos fosilizados de homininos con morfología primitiva muestran que el volumen cerebral empezó a crecer hace 2 millones de años, en la misma época en que nacía el género Homo. El inconveniente es que de ese periodo se conservan restos de pelvis muy escasos.
Al descubrimiento de homínidos modernos con pelvis morfológicamente primitivas, le siguieron hallazgos de homínidos primitivos con pelvis morfológicamente modernas. En 2010 se encontraron en Sudáfrica dos esqueletos de la especie Australopithecus sediba, que presentaban una morfología moderna en la pelvis y una morfología primitiva en el resto del esqueleto. Por tanto, si hasta ahora se creía que la pelvis había evolucionado para que se pudiera dar a luz a individuos con cerebros abultados, y los australopitecos no contaban con un cerebro de esas características, ¿por qué la pelvis del Australopithecus sediba había evolucionado?
El motor evolutivo. A estos descubrimientos hay que añadir otro en 2015, el hallazgo de múltiples restos en una gruta de Johannesburgo, a partir de los cuales se identificó la especie Homo naledi. Entre los restos pélvicos hallados se constató que presentaban una amalgama de rasgos primitivos, semejantes a los del Australopiteco, y modernos, similares a los nuestros.
Hoy en día existen 3 especies del género Homo con caderas semejantes a las de los australopitecos, al menos por el ala ilíaca, y una especie de australopiteco con caderas similares a las humanas. Además, la gran variación pélvica existente demuestra que su evolución no se produjo en una sola dirección y la posibilidad de que el parto no fuera el motor evolutivo.
Para resolver la incógnita sobre el motor evolutivo de la pelvis, se están barajando otras premisas más complejas, modificaciones en la pelvis que tienen lugar a lo largo de la vida de una persona, hipótesis planteada por Alik Huseinov, y que, si fuera cierta, sería una variable a tener en cuenta en la interpretación de las diferencias entre fósiles.
Una segunda hipótesis sería el papel de la nutrición en la formación del esqueleto, propuesta por Jonathan Wells, que sostiene que los problemas en el parto aparecieron por primera vez con el surgimiento de la agricultura, que cambió radicalmente la alimentación humana. Si fuera cierta esta última premisa, tendría 2 implicaciones. Que el parto, como señalan los recientes restos fósiles, no podría ser el único condicionante de la evolución pélvica humana, y que los especialistas necesitan conocer mejor la alimentación de los homínidos para interpretar las diferencias existentes entre las pelvis fósiles.
Resulta obvio que, para demostrar estas y otras premisas semejantes, es preciso ahondar en los motivos de las diferencias existentes en la morfología de la actual pelvis humana. Aunque se ha empleado mucho tiempo en explicar cómo influyó el parto en la evolución de la pelvis, pudiendo haberse pasado por alto la explicación correcta, todavía es tiempo de seguir intentándolo.